Vamos entonces a estar leyendo desde el capítulo 18, del verso 18 hasta el capítulo 19, verso 7. Así que acompáñame desde el verso 18. Dice: Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cenchrea porque tenía hecho voto. Llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedara con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: Es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a ustedes si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibieran. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué pues fueron bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Amén. El día de hoy yo les decía que vamos a ver cómo Pablo regresa partiendo de Corinto, cómo regresa nuevamente hasta Antioquía, hace un recorrido y luego inmediatamente allí parte. Pero lo que quiero que nos enfoquemos es que en este viaje Pablo, y no solamente él, sino personas que se han ido uniendo en la misión a lo largo de su camino, van a continuar con esta tarea que fue la instrucción directa del Señor Jesús antes de ascender. Jesús le dijo: van a ser discípulos, harán discípulos en todas las naciones, comenzando en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hemos visto que esa ha sido la dinámica a lo largo de los diferentes capítulos en el libro de los Hechos, como después del Pentecostés, estos creyentes empiezan a llevar este mensaje y a ser discípulos, y cómo este movimiento, partiendo de esta ciudad como epicentro, se ha ido extendiendo, y ahora sí estamos hasta lo último de la tierra. Pablo está en Europa. Pablo fue a la ciudad de Atenas, en esta ciudad donde los filósofos eran prominentes. Fue a la ciudad de Corinto, que fue lo que vimos la semana pasada, una ciudad rica e inmoral, famosa por su inmoralidad, pero también por sus puertos, por la riqueza que había en ella. Y ahora vamos a ver cómo en este viaje Pablo sigue con esta labor. Pero vamos a ver también no solamente el corazón de Pablo y en este caso de Priscila y de Aquila, que también van a estar discipulando como discipuladores, sino también vamos a ver el corazón de los discípulos. En este caso vamos a ver diferentes discípulos e incluso vamos a ver algunos casi discípulos. Y es lo que vamos a estar enfatizando. Vamos a tratar de extraer algunos principios, algunas lecciones para nosotros el día de hoy que pueden ser pertinentes. Y te invito entonces para que tengas lista tu Biblia, tu pluma, y para que hagas tus notas de lo que el Señor te vaya hablando. Y lo que vemos ahí entonces es que Pablo ya estuvo en Corinto. Sabes que se armó un alboroto, en eso nos quedamos la semana pasada. El versículo 17 nos describe que fueron a buscar ayuda legal aquellos que estaban en contra de Pablo, diciendo que estaba haciendo un escándalo. Llegan con este hombre que era Galión. Galión le dice: ¿sabes qué? No me voy a meter en problemas de religión. Galión a la autoridad, y él dice: si fuera un asunto legal, si fuera algún agravio, algún crimen, yo entonces juzgaría, pero cuestiones de religión entre judíos, dice, no me quiero meter. Y lo que vemos allí es que en el verso 17, después de que Galión los echa del tribunal, dice que la gente aprovecha para darle unos golpes al encargado de la sinagoga, que era Sóstenes, y dice que este Galión no mete las manos. Pero vemos que después, en el verso 18, se nos dice que Pablo se queda todavía tiempo en Corinto. Allí Dios le había pedido, si tú recuerdas, lo había animado a que se quedara, a que hablara sin temor, porque él estaba con él, el Señor lo iba a guardar, y porque tenía mucho pueblo en esa ciudad. Y decíamos cómo el Señor levantó una iglesia en esa ciudad, con toda su inmoralidad y su idolatría, Dios levanta una iglesia. Y dice allí que pasan muchos días después, en el verso 18, y por fin Pablo se despide de los hermanos en Corinto y navega a Siria, pero no va solo. Ahora también lleva a Priscila y Aquila. Ahora, Priscila y Aquila, si tú recuerdas, fueron compañeros de trabajo. Ambos hacían, o más bien, este matrimonio junto con Pablo hacían carpas, ese era su oficio, pero se unieron al ministerio junto con Pablo. Y dice que cuando Pablo abandona Corinto, lo acompañan entonces Priscila y Aquila. Ahora nos dice el verso 18 que Pablo se rapa la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho un voto. La intención de Pablo al salir aquí es evidente, lo vamos a ver ahorita. Quiere llegar a Jerusalén. Él quiere ir a Jerusalén, y esto de raparse la cabeza, según los eruditos, corresponde con un voto de Nazareo. Ahora, sabemos que Pablo no confiaba en la ley para su salvación, pero Pablo seguía siendo un judío, y Pablo quería mostrar esta gratitud a Dios a los hermanos en Jerusalén, que eran judíos. Así que Pablo se rapa la cabeza, mostrando que había hecho un voto. Y según la ceremonia, si tú lo puedes ver en tu casa, en Números 6:18, parte de la ceremonia era raparse la cabeza, y luego quemabas también tu cabellera. El cabello que habías cortado lo quemabas y ofrecías una ofrenda. Era una forma de mostrar que habías cumplido ese voto, dabas gracias a Dios. Y lo que está haciendo Pablo es mostrando la obra de Dios a través de su vida para todos aquellos creyentes judíos en Jerusalén. Así que dice allí entonces que navega a Siria, con él va Priscila y Aquila, llega a Cencrea, se rapa la cabeza y luego llega a Éfeso. Y dice que allí los dejó a Aquila y a Priscila, los deja en la ciudad de Éfeso. ¿Y qué es lo que hace él? Lo que hace a cada lugar o en todo lugar donde Pablo iba: busca a las personas para hablarles del Evangelio. Y dice que ellos se quedan en Éfeso y él entra en la sinagoga y discutía, la misma palabra que hemos venido escuchando en los últimos capítulos, que significa exponía el Evangelio, dialogai, ¿no? Y lo que hacía, dice, es discutía con los judíos, los cuales, dice, le rogaban que se quedara con ellos por más tiempo, mas no accedió. Pablo otra vez está mostrando ese corazón que tiene para alcanzar a los hombres en todo lugar donde llegaba. Y dice que llega junto con este matrimonio, y lo que hace es que va y busca a los judíos en la sinagoga y comienza a explicarles el Evangelio, comienza a predicarles el Evangelio. Y quiero que veas cómo estos hombres están escuchando y le ruegan que se quede con ellos por más tiempo. No olvides algo. Cuando Pablo empezó este viaje en el capítulo 16, si tú recuerdas, él quiere ministrar en esta región de Asia. Dice allí que en el versículo 6, capítulo 16, verso 6, dice: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ahora tenemos un mapa allí del segundo viaje, por favor. Si tú te fijas, la parte naranja o rosa, más bien, dice Asia. Ahora, toda esa parte coloreada es Asia Menor, pero esta provincia de Asia hace referencia específicamente a la región, si te fijas, donde están las siete iglesias de Apocalipsis. Allí está la Laodicea, allí está Éfeso, allí está Sardis, Esmirna, Pérgamo. Ok, allí el Espíritu Santo le prohibió hablar en el viaje de ida. Si tú ves en su regreso, lo que está marcado allí en rojo es Pablo regresando y llega, ahora sí, de Corinto hasta Éfeso. Así que Pablo está aprovechando la oportunidad que tiene de predicar en esta área donde el Espíritu Santo al inicio de su viaje le prohibió predicar el Evangelio. Y allí está entonces. Pero no se puede quedar, su objetivo es llegar a Jerusalén. Y les dice en el versículo 21 que se despide de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Pero otra vez volveré a ustedes, pero mira lo que dice Pablo, si Dios quiere. Pablo sabe que él puede planear, pero que al final es Dios el que determina cuáles son los planes. Pero Pablo se compromete con ellos y les dice: mira, tengo que llegar a la fiesta, algunos piensan que es la Pascua, tengo que llegar a la fiesta en Jerusalén, pero regresaré a ustedes si Dios quiere. Ahora es interesante porque hay variantes en este pasaje. Si tú lo pones en NTV, no vas a ver las mismas frases que está aquí. En NTV, en otros manuscritos, simplemente dice: si Dios quiere, regresaré. No dice a dónde va, pero sí se intuye que es Jerusalén, porque lo vamos a ver más adelante. Así que Pablo le dice: no me puedo quedar ahorita, pero voy a regresar. Lo que dice el verso 21 es que entonces él zarpó de Éfeso y llegó a Cesarea. En el verso 22 dice: habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Esa es la razón por la cual se presume que era Jerusalén, porque llegando a Cesarea dice que sube a saludar a la iglesia, haciendo referencia a la iglesia en Jerusalén. Así que Pablo va a la iglesia en Jerusalén y luego regresa a Antioquía, que es de donde había empezado su viaje. Pablo llega a Antioquía y se queda por allí, dice, algún tiempo. Ahora no olvides esto. Pablo está entonces ahorita en Antioquía, ya visitó Jerusalén, pero en Éfeso dejó a sus amigos, a esta pareja de colaboradores que son Aquila y Priscila. Así que Pablo está entonces por un tiempo, dice, en Antioquía. Ahora dice ahí el verso 23 que después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Este es el inicio del tercer viaje misionero de Pablo. Después de pasar un tiempo en Antioquía, se regresa. Ahora sí, se va por la parte de Galacia y de Frigia. Si tenemos el mapa ahí del tercer viaje. Y nuevamente comienza su regreso. Ahí está el punto de Antioquía, donde dice Seleucia. Arriba está Antioquía, que es Antioquía de Siria. Y de ahí comienza bordeando por dentro, si se fijan, toda la parte de lo que es la región de Galacia y de Frigia. Y lo que hace es que mientras va avanzando, va confirmando a todos los discípulos. Nuevamente vemos la preocupación y el corazón de Pablo, que es que los discípulos sean establecidos, que los creyentes sean establecidos, que crezcan, que maduren. Recuerda, ese era el llamado de Jesús a ser discípulos y ese era el corazón de Pablo. Así que vemos este corazón de Pablo de aprovechar siempre la oportunidad para animar, para confirmar a los discípulos. Ahora, esto está sucediendo mientras Pablo va de regreso hacia Éfeso. Pero mientras tanto, en Éfeso está, recuerda, Aquila y Priscila. Y dice el verso 24, que llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. Dice que era natural de Alejandría y que era un varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Ahora, estos dos ingredientes, imagínatelos, en un predicador. Dice, este hombre Apolos, que era natural de Alejandría. De hecho, si ves en el mapa, en el último mapa que pusieron, Alejandría estaba del otro lado del Mediterráneo. Ahí está la parte del mar Mediterráneo, abajo está Alejandría, parte de Egipto. Y Alejandría era un centro cultural que competía con Atenas. Alejandría tenía una biblioteca famosísima, la biblioteca más grande en el mundo antiguo, la biblioteca de Alejandría, ciudad fundada por Alejandro Magno, y era un centro cultural con mucha población judía, donde empezó una escuela de interpretación bíblica, donde se escribió o se tradujo una versión griega de las Escrituras. Alejandría era un lugar importante en términos culturales. Y dice que llega este hombre a Éfeso, Apolos, nacido en Alejandría, educado en Alejandría, que era un varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Y dice el verso 25 que había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Yo te decía ahorita que vamos a ver en este pasaje discipuladores, discípulos y casi discípulos. Y vemos el caso de este discípulo en particular. Ya vimos los otros discípulos en Éfeso, vimos discípulos en Galacia y Frigia que eran confirmados por Pablo. Pero este hombre de Alejandría, este Apolos, es un hombre prominente, porque no solamente es elocuente, dice poderoso en las Escrituras. Y yo no sé cuántas personas que tú conoces puedes decir, este hombre es poderoso en las Escrituras. Este es un hombre elocuente y poderoso en las Escrituras. De hecho, dice allí que él había sido instruido en el camino del Señor. Y era un hombre que en la Reina Valera se describe como siendo de espíritu fervoroso. La frase en el original griego tiene un artículo. Más bien lo que se diría es que es fervoroso en el espíritu. Y la alusión, según los eruditos, no es al espíritu de él. No es que Apolos tuviera de manera natural un espíritu fervoroso. Se refiere a que era en el espíritu un hombre fervoroso. Esta misma frase se utiliza en Romanos 12. Si tú recuerdas cuando precisamente Pablo está describiendo la vida en el Espíritu y cómo el Espíritu nos capacita para agradar a Dios, para ofrecernos como sacrificio y para servir, en el capítulo 12, en el versículo 11, dice, en lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Y esto solamente es algo que Dios pone por su Espíritu Santo. El hecho de la palabra literal significa estar ardiendo. Un predicador dijo o definió la predicación como lógica en llamas. No es simplemente tener conocimiento. El conocimiento por sí solo, sin el poder del Espíritu Santo, no tiene poder alguno. Y lo que está implicando a que hombre no solamente era un hombre culto, no solamente era un hombre que conocía las Escrituras, cuando habla de las Escrituras está hablando del Antiguo Testamento, sino que además el Espíritu Santo en él lo estaba haciendo arder, se consumía mientras hablaba de estas cosas. Y lo que dice aquí es que él llegó allí porque había sido instruido en el camino del Señor y hablaba y enseñaba, dice Reina Valera, diligentemente lo concerniente al Señor. Pero yo quiero que veas algo. Si tú vas a cualquier otra versión, por ejemplo, la NTV, si puedes poner la NTV en el verso 25, dice allí, había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta, dice, y con precisión. Si te vas a la NBI, por favor. La NBI dice, hablaba y enseñaba con la mayor exactitud. Y no sé si tengas LBA o NBLH, pero lo que quiero que veas, dice ahí, bueno, no, esa no conozco esa versión, pero el punto es, el término no es que enseñaba diligentemente, es que enseñaba con precisión, enseñaba con exactitud. Y eso es algo importante para ti y para mí. Cuando tú y yo pensamos en el discipulado, cuando tú y yo pensamos en la enseñanza bíblica, y eso es algo que hemos enfatizado a lo largo de los años, se requiere que tú y yo seamos precisos. Es enseñar la palabra de Dios, familia, es un asunto de vida o muerte eterna. No es cualquier cosa que tú y yo enseñemos la palabra de Dios. No es cualquier cosa que tú y yo demos este mensaje de vida. Porque en muchas ocasiones pensamos que puede ser descortés corregir a alguien. Y yo he insistido mucho y sigo insistiendo en los maestros. Les digo a los maestros, no podemos permitir ambigüedad. Cuando tenemos que enseñar las Escrituras, tenemos que hacerlos con precisión. Tenemos que hacerlo con la mayor exactitud que podamos, de la que el Señor nos permita ser capaces de tener. Apolos dice que él había sido instruido en el camino del Señor, era poderoso en las Escrituras, era elocuente y enseñaba con exactitud. Y sin embargo, quiero que veas que él estaba como discipulador, pero se convirtió en un discípulo porque él tenía conocimiento preciso, pero no completo. Él enseñaba con exactitud lo que sabía, pero no tenía toda la película. Recuerda, estamos hablando de este periodo después del Pentecostés, donde Dios, a través de su Espíritu Santo, está trayendo una nueva manera de relacionarse con Dios, pero también está capacitando a todos aquellos que por gracia han recibido al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Y lo que sucede es que mientras este hombre está predicando, mientras está enseñando con precisión lo concerniente al Señor, dice el verso 25, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, no tenía toda la película. ¿Qué sucede? Dice allí en el verso 26 que Apolos comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Ahora quiero que veas algo. Priscila y Aquila conocieron a Pablo en Corinto. Pablo, sin duda alguna, discipuló a este matrimonio. Ahora, ellos no son apóstoles. Ellos no son parte de los doce, no son parte del primer grupo que el Señor le dio la misión en Jerusalén. No estuvieron allí en Pentecostés. Sin embargo, Pablo, como discipulador, discipuló a este matrimonio, que ellos se dedicaban a su oficio, tenían su empresa, pero no perdían oportunidad de discipular a otros. Y están ellos en la sinagoga y ven a este hombre con esa elocuencia, ven a este hombre con ese conocimiento de las Escrituras, dicen, le falta algo. ¿Y qué es lo que hacen? No lo refutan allí, no toman una actitud de arrogancia. Dice que al verlo le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino del Señor. Y ese es el punto, otra vez. Qué importante que tú y yo veamos la necesidad de ser precisos en la enseñanza. Por eso insistimos y seguimos insistiendo en que tenemos que crecer todos los días en nuestro conocimiento, en nuestra relación con el Señor, no solamente de una manera teórica. Vuelvo al punto, lo que vemos aquí en este matrimonio, Priscila y Aquila, es que tenían un corazón para enseñar a las personas. No lo expusieron, ¿qué es lo que hicieron? Lo invitaron a su casa, lo tomaron aparte, o lo invitaron a comer, y ya estando allí dicen: oye, qué buen sermón, qué buena enseñanza, pero sabes, falta algo. Y no solamente vemos el corazón de este matrimonio para ayudar a este hombre a crecer en su fe, sino el corazón de este discípulo para escucharlos y dejarse enseñar. No olvides algo, era elocuente, estaba preparado, era poderoso en las Escrituras, y sin embargo mostró un corazón humilde para escuchar la enseñanza de este matrimonio que habían sido enseñados a su vez por el apóstol Pablo. Y lo que vemos aquí es un principio importante. Tú y yo necesitamos humildad para seguir creciendo todos los días. Si tú y yo somos personas que pensamos que sabemos todas las cosas, difícilmente vamos a poder ser buenos discipuladores, porque no somos buenos discípulos. Un buen discipulador tiene que ser un buen discípulo, y esto lo vimos cuando llevamos el discipulado, de la importancia de discipular y de dejarse discipular. Tiene que ver con esto. Todos los días tú y yo podemos aprender. Todos los días el Señor nos puede enseñar. De hecho, todos los días el Señor nos va a enseñar si estamos abiertos y dispuestos a aprender. Este hombre, Apolos, con todo su conocimiento, su preparación, con todo su ese equipaje de preparación que tenía, él se dispuso para aprender de este matrimonio. Y mira la respuesta, mira el resultado. Dice allí en el versículo 27: y queriendo pasar el Acaya, si no recuerdas, Acaya es la región donde está Corinto, Corinto era la ciudad importante, capital de Acaya. Dice que los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibieran, y llegado allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Sabes? Priscila y Aquila le dieron las piezas que le faltaban a su rompecabezas, pero una vez que él entendió lo que faltaba, cuando él pudo ver con más exactitud la doctrina, dice que fue de gran provecho, porque se fue y bendijo a la región de Acaya. Y dice allí que públicamente, usando las Escrituras, refutaba a los judíos, porque él les mostraba por medio de las Escrituras que Jesús era el Cristo. Ese es el resultado. Cuando tenemos un espíritu enseñable, cuando entendemos la importancia de discipular a otros, el Señor puede usar a cualquier persona, y de hecho usa a cualquier persona. Recuerda, básicamente discipular, estamos hablando de, es transmitir el conocimiento de Dios, es transmitir el conocimiento de su palabra en cada momento de la vida. Mientras estás haciendo carpas, mientras estás predicando en la sinagoga, mientras estás sentada con o sentado con otros hermanos en la mesa, es en cada oportunidad mostrar quién es Dios, qué es lo que Él ha hecho, qué es lo que dice su palabra. Y lo haces en cada oportunidad que tienes como discipulador, pero también en cada oportunidad como discípulos podemos sentarnos y escuchar lo que Dios ha hecho a través de otras personas, lo que el Señor le ha hablado a otras personas, y podemos aprender y crecer. Y esa es la razón por la cual Pablo, cuando le escribe a Timoteo, en segunda de Timoteo, si tú recuerdas, dice en capítulo 2, segunda de Timoteo, capítulo 2, si lo puedes poner en NTV, por favor. NTV dice: Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Recuerda que Timoteo, por lo que leemos en las cartas, no era precisamente alguien que fuera muy arrojado. Vemos que era relativamente joven, que Pablo le da un encargo tremendo, difícil en la iglesia de Éfeso, precisamente. Y Pablo le dice: sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Mira el verso 2. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Y eso es básicamente el discipulado. Tú ves, Pablo está discipulando a Timoteo, le está dando instrucciones y le dice: no tengas miedo. Tú esfuérzate porque el Señor te hace fuerte en Cristo. Y lo que has oído de mí, esas verdades que yo te he transmitido, que otras personas o testigos confiables han confirmado, ahora tú enséñalas a otros, que también sean confiables para que puedan enseñarlas a otros. Y esa es la manera en que Dios hace la obra. Pablo conoció este matrimonio, Pablo estuvo con ellos, los discipuló. Ahora ellos están tomando a un hombre que no venía en blanco, pero que él tenía una verdad que no estaba completa. Lo toman, lo instruyen y ahora él está bendiciendo, edificando a otros en Corinto. Ahora, tú recuerdas, si tú vas a Primera de Corintios, te vas a dar cuenta en el capítulo 1, mira lo que dice el verso 11. Dice: porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre ustedes contiendas. Quiero decir que cada uno de ustedes dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Quiero que veas esto. Apolos está siendo comparado con Pablo, con Pedro y junto a Cristo en esa iglesia. Es decir, Apolos llegó a tener mucha influencia en la iglesia de Corinto también. Alguien que fue instruido por un par, un matrimonio, que se dedicaban a hacer carpas y que Dios usó tremendamente en la iglesia. De hecho, el apóstol Pablo, haciendo referencia a la obra de Dios a través de Apolo, si tú vas allí mismo en 1 Corintios, en el capítulo 3, dice en el verso 5: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales han creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y lo que quiero que veas es esto. Este trabajo que el Señor nos ha dado, esta misión que nos ha dado de discipular, es lo que permite que hagamos equipo. Pablo arrancó su viaje misionero. Cuando llegó a Corinto, llegó solo, pero salió de Corinto con un matrimonio que fue un apoyo, una bendición con él. Conoció a Timoteo, que después Timoteo continuaría la obra en Éfeso que Pablo le encargó. Y vemos aquí a Priscila bendiciendo a Apolos, que después sería parte del equipo de ministerio que bendijo la ciudad de Corinto, donde Pablo inició la iglesia. Y Pablo dice: yo inicié la iglesia, pero Apolo regó la iglesia. Apolos y complementó la obra que yo empecé. Y quiero que veas eso. Es el corazón de un discipulador y el corazón de un discípulo. A mí me bendice mucho ver, yo se los he dicho antes, pero es así casi imposible que yo me niegue a enseñar a alguien que tiene ganas de aprender. O sea, cualquier persona que yo veo que tiene ganas de aprender, es, ¿quieres aprender? Yo te ayudo a que aprendas algo más. Y en la medida de lo que el Señor me ha enseñado a mí, yo quiero que alguien más también aprenda. Pero eso depende del corazón del discípulo. Y yo comparto y yo discipulo hasta donde el discípulo quiere ser discipulado. Pero para mí sigue siendo una bendición cada vez que puedo compartir con otras personas. Y es una bendición ver también cómo otras personas van complementando el servicio y el ministerio en la iglesia. Y sí, yo puedo decir con Pablo también, yo sembré una parte, otros han venido y han regado, otros han venido y están trabajando en algo que empezamos, pero al final es Dios el que da el crecimiento. Y a veces son personas que vienen con cierto conocimiento de Cristo, que igual queremos complementar en lo que falte. A veces son personas que no saben nada de Cristo y queremos llevarlos a que conozcan a Cristo, pero no es un trabajo que se hace solo. Son discípulos haciendo discípulos para que hagan discípulos. Ese es lo que vemos aquí, es el modelo que vemos aquí y es el modelo que Dios ha usado a lo largo de la historia. Es la manera en que alguien me discipuló a mí y es lo que tratamos de replicar en otros. Así que vemos que este discípulo tuvo un corazón para ser enseñado y un corazón para enseñar y fue de gran bendición. Ahora, en el capítulo 19, la cámara cambia de lugar, ya no está en Éfeso, sino que ahora Apolos ya fue a Corinto. Y mientras dice el versículo 1, el capítulo 19, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, llegó a Éfeso y halló a ciertos discípulos. Ahora, ya no está Apolos en Éfeso, Apolos ya está ministrando en Corinto, pero ahora Pablo llega a Éfeso, donde están Priscila y Aquila. Dice que llega allí y encuentra a estos discípulos. Ahora, cuando Lucas menciona discípulos, no está diciendo necesariamente que son discípulos de Cristo, según los eruditos. Tanto en el caso de Apolos como en el caso de estos discípulos hay controversia con respecto a de qué tanto eran discípulos. En el caso de Apolos vemos el conocimiento de las Escrituras y vemos esta referencia que hace al Espíritu Santo. Si tú te fijaste aquí, dice que Apolos había sido instruido en el camino del Señor, pero solamente conocía el bautismo de Juan. Aquí dice que Pablo encuentra a esos discípulos y al parecer ve algo raro en ellos, ve algunas cosas y dice en el verso 2, les dijo, recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ahora, esos discípulos, lo que se asume es que eran discípulos de Juan, judíos discípulos de Juan. No es que no supieran de la existencia del Espíritu Santo, sino que no habían escuchado de Pentecostés, de que el Espíritu Santo ahora estaba disponible en un mejor pacto, que no, a diferencia del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, donde el Espíritu solamente capacitaba temporalmente a ciertas personas para ciertas tareas, ahora, como había prometido el profeta Joel, el Espíritu Santo iba a estar derramado en todo creyente, en todo el pueblo de Dios, y todos iban a ser posibilitados para hablar de Dios, para profetizar. De tal manera que ellos dicen, no sabemos siquiera que hay Espíritu Santo, no hemos escuchado nada de esto. Y ponte en contexto, esto había sucedido en Jerusalén, esos hombres estaban en Éfeso, no había internet, no había televisión, no había periódico, no había forma de que estuvieran al tanto de todas las cosas. Y lo que sucede entonces, en el verso 3, Pablo les pregunta, ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Así de que ellos solamente sabían del bautismo para arrepentimiento. Y Pablo, ¿qué es lo que hace? Echa mano de las Escrituras. Y Pablo dice, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo que creyera en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Es decir, ustedes se quedaron solamente en el anuncio previo. Pero Juan anunció que vendría otro después de él. Ese ya vino. y ya nos dio el Espíritu Santo y ahora está disponible para todo creyente. Y entonces dice allí en el versículo 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ellos habían sido bautizados en el bautismo de Juan, pero no conocían el desenlace del anuncio. Por eso a estos no los llamo discípulos, les llamo los casi discípulos. Eran personas que tenían conocimiento religioso, como muchas personas el día de hoy, personas que quizá van a la iglesia o que incluso van a una iglesia evangélica y que a pesar de eso no han entendido del todo de qué se trata el evangelio. Y Pablo llega. Ahora, sabemos que la salvación es por gracia, pero muchas veces las personas han estado sujetas a una religión sin entender las escrituras, o sin ser expuestas al evangelio, o sin ser expuestas al verdadero evangelio. Son personas que pueden darle el valor a la religión, pero que la vida del Espíritu, la realidad de Dios, no se ha hecho presente en sus vidas. Y tú puedes encontrar muchas personas religiosas, hemos hablado de esto. Esos hombres conocían el mensaje de Juan el Bautista, ellos se habían bautizado, conocían el bautismo para arrepentimiento, pero la realidad de la vida del Espíritu no estaba presente en ellos. ¿Sabes? Esto es algo que todo creyente tiene que experimentar. De hecho, en el libro de los Romanos, en el capítulo 8, Pablo hace mención a ese testimonio interno, ese testimonio subjetivo. De hecho, todo el capítulo 8, en su inicio, comienza con esta premisa de entender que una persona nacida de nuevo tiene una vida en otra dimensión, en la vida del Espíritu. Dice allí el verso 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, lo que quiero que veas es que en el versículo 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y quiero que veas el versículo 9, pero en Reina Valera es un poquito confuso. Ponlo en la NTV, por favor. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Ahora, dale el versículo 10. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu le da vida porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. Si te fijas entonces, hay una experiencia del Espíritu Santo. De hecho, si vas adelante, por favor, ve al versículo 14. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Verso siguiente. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. De tal manera, pues, que vemos que Cristo, cuando nos da salvación, cuando por la gracia recibimos la salvación, nos da ese testimonio del Espíritu Santo en nosotros. Y lo que vemos entonces es que estos hombres no eran verdaderos discípulos, eran casi discípulos. Conocían la palabra, conocían ciertos rituales, pero la realidad del Espíritu Santo en ellos no estaba presente. Y por eso es importante que tú y yo entendamos. El cristianismo no hace referencia a una religión en los términos que normalmente la gente lo conoce. Es decir, no se trata de que vayas a un lugar, de que hagas ciertas cosas para ser cristiano. No, tú tienes que ser cristiano por una obra divina de regeneración en nuestro corazón, por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y entonces, lo que hacemos está motivado no por seguir ciertos vamos a decir, ciertas instrucciones o restricciones, sino porque hay una nueva naturaleza, una nueva ley, una nueva vida que está en nosotros por el Espíritu Santo. Tenemos los discipuladores, tenemos los discípulos y tenemos estos casi discípulos, donde Pablo tiene entonces que exponerles el Evangelio y luego dice que los bautiza en el verso 4. Dice, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyera en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, entonces fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Verso 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Ahora, hemos visto este fenómeno a lo largo del libro de los Hechos. Y básicamente lo que estaba sucediendo era un mini Pentecostés. Acuérdate, el día de Pentecostés fue en Jerusalén con los judíos en la fiesta judía, cuando había visitantes de todo el mundo, judíos. Y entonces Dios dio testimonio de este nuevo pacto, una nueva forma de relacionarse con su pueblo. Lo vimos cuando el Evangelio fue predicado en Samaria. Los samaritanos, ciudadanos de segunda categoría, por no ser judíos de cepa o de pedigrí, ellos recibieron la manifestación del Espíritu Santo para testimonio también de los judíos, para que los judíos dijeran, ah, también los samaritanos entonces reciben el Espíritu Santo. Y lo vemos cuando Pedro va con Cornelio, el centurión, le predica a gentiles y Pedro dice, de manera que también a los gentiles se les es dado el don del Espíritu Santo. Y ahora que Pablo va con judíos que están en Éfeso, no están en Judea, no están en Samaria, están en lo último de la tierra, y el Señor confirma que hasta lo último de la tierra Él va a dar de su Espíritu Santo. De hecho, es la última vez que vas a ver estas manifestaciones en el libro de los Hechos. Dios está confirmando lo que comenzó a hacer en Jerusalén, lo que había prometido en las Escrituras por medio del profeta Joel. Y entonces estos hombres reciben el Espíritu Santo y también, dice, hablan en otros idiomas y profetizan. Y nos dice en verso 7 que eran por todos unos 12 hombres. Y la pregunta para ti y para mí en esta noche es, ¿dónde estás tú? ¿Estás dentro de los discipuladores que tienen este corazón, que han entendido el llamado que tenemos y que en cada oportunidad pueden hablar de quién es Dios, lo que ha hecho Dios en todo ámbito de la vida, y que buscas cada oportunidad para seguir aprendiendo, para prepararte, para permitir que Dios te use de una manera más eficaz para que otros puedan crecer? ¿Eres un discípulo? Si eres un discipulador, tendrías que ser un discípulo, o por lo menos si eres un buen discipulador, que tienes un corazón no solamente para buscar que otros crezcan, sino también tienes la humildad para reconocer que no lo sabes todo, para reconocer que Dios es tan grande y su escritura es tan profunda que no hay un momento donde puedas decir que ya lo sabes todo, sino que cada día tienes la oportunidad de conocer al Señor de una manera más íntima. Y el Señor sigue sorprendiéndote cada día con su palabra. Y tienes esta actitud de seguir aprendiendo. No para presumir de que sabes mucho, no para transmitir conocimiento intelectual, sino para que el Señor te use para seguir edificando en la vida de otros. El discipulador busca enfocarse en la vida de otros, en ser bendición a otros también. Así que tenemos discipuladores, discípulos. O, ¿qué tal los casi discípulos? A lo mejor tú puedes tener religión, tú puedes ser una persona que va a tal lugar cada semana, hace tal o cual cosa, que trata de ser buena, trata de ser diligente en las cosas de Dios, pero la realidad de la vida de Dios no está presente en tu vida. El gozo, la certeza, esa seguridad que todo hijo de Dios tiene de saberse salvo, de saberse hijo de Dios, de poder acercarse a Dios y decirle, Abba Padre. De entrar, como dice el autor de Hebreos, confiadamente ante el trono de la gracia de Dios por este camino nuevo que el Señor abrió en su propia carne cuando murió en la cruz. ¿Eres un discipulador? ¿Eres un discípulo o eres un casi discípulo? Si tú ves, lo vimos hace poco en Colosenses, ¿te acuerdas? Colosenses 1, si lo puedes poner en ETV, por favor, Colosenses 1, 28 y 29. Quiero que veas cómo Pablo describía su llamado, cómo Pablo describe su actividad cuando le escribe a los Colosenses. Pablo le dice, esto es lo que hago. De esta manera enseño en Colosenses 1:28, dice, por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Pablo sabía cuál era el llamado. Pablo sabía cuál era la misión. Y Pablo sabía también dónde estaba la fortaleza. Así de que Pablo dice, apoyado en el poder de Cristo, a todos les hablamos, a todos les enseñamos, porque queremos que todos sean presentados maduros y completos delante del Señor. Y esa familia es el deseo de nuestro corazón, esa es nuestra oración, que el Señor nos lleve a ser buenos discipuladores, buenos discípulos, para que los casi discípulos y aquellos que quizá no han conocido, no han escuchado nada del Señor, también puedan ser contados entre aquellos que podamos presentar en aquel día delante del Señor. Y para eso, qué mejor que tener ese conocimiento preciso del Señor, que podamos enseñar con precisión el mensaje, que podemos hacerlo con ese espíritu, o más bien, con encendidos por el Espíritu, y también porque si no somos poderosos en la palabra, por lo menos que podamos decir que conocemos la palabra. Conocemos, pero qué bendición que puedan decir de nosotros que somos poderosos en la palabra. Así que familia, sigamos orando para que el Señor nos use para ese propósito, para esa misión con el cual Él nos envió también a este mundo. ¿Ok? Así de que oramos. Señor, te damos muchas gracias por este llamado que tú nos has hecho como parte de tu pueblo, por esta invitación que tú nos das para que participemos de tu obra, Señor, sabedores de que al final tú eres el que da el crecimiento. Unos podemos sembrar o podemos regar, pero solamente tú das el crecimiento, Señor, y queremos hacerlo en equipo, queremos hacerlo como un cuerpo, queremos hacerlo, Señor, con un corazón humilde para enseñar, pero también para ser enseñado. Con un corazón, Señor, que entiende el llamado que tú nos haces a invitar a otros a seguir trabajando en tu obra para que seas tú exaltado sobre todas las cosas, Señor. Para que otros puedan escuchar este mensaje de reconciliación por el cual tú estás clamando por medio de nosotros. Reconcíliense con Dios. Señor, que toda persona que escuche este mensaje pueda saber que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz para que todos los hombres pudiéramos ser reconciliados, para que todo aquel que cree en este mensaje pueda tener perdón de pecados y vida eterna. Y te damos gracias, Señor, porque tú escogiste hombres débiles, frágiles, falibles, como nosotros, para mostrar la gloria de un Dios que es todopoderoso, perfecto y santo. Señor, que la gente pueda ver a Cristo a través de nosotros, que puedan ver tu gloria y que todos ellos puedan acercarse a ti, rendirse delante de ti y adorarte solamente a ti que eres digno. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.